cuál es el lugar que la comunicación comunitaria ocupa uh-huh. en el escenario de la comunicación en el país, porque efectivamente lo que estamos viendo es información sobre la pandemia, sobre otros temas colaterales en el gran sistema de medios. Cuando digo gran sistema, estoy hablando por calificarlo con magnanimidad, sino para decir que bueno, que son los que más influyen, los que más inciden. Uh-huh. Pero en realidad, los medios comunitarios, las radios, algunos medios gráficos, son los que están más cerca de la gente, son los que de alguna manera no hablan de lo que les pasa a la gente, sino de los que hacen hablar a la gente, a los que le abren los micrófonos, abren las puertas. Y esto es proximidad, y esto de la pandemia se vive así, se vive muy cercanamente, muy en la cotidianidad de las personas. Ahora, en este marco, también queda en evidencia que hay problemas estructurales que tienen en general los medios, y es que carecen de aquello que no se inventan por sí mismos, que no generan por sí mismos. Es decir, hay problemas estructurales porque el acceso a la tecnología es difícil, más allá de que se hayan dado un montón de pasos y tal. Uh-huh. Y sobre todo, lo que a mí me preocupa es que no hay política comunicacional, no hay una política del Estado que mire a estos medios, que le garantice a estos medios, que le tire una línea a estos medios, que como sí ocurre con otros, ¿no?
Bien, que tiene que ver con una cuestión de volumen de recursos y qué más.
No solamente tiene que ver con una cuestión de volumen. Hay un Bien. Problema de volumen de recursos, pero digamos, el volumen de recursos se le puede poner a las grandes empresas y no se le puede poner a las pequeñas cooperativas, o no se le puede poner a los emprendimientos. Hay un problema de volumen de recursos, pero el problema de volumen de recursos es una cuestión general. Para mí es un error político. Yo diría que no me animo a decir que es una decisión política porque sería estar señalando una voluntad contraria, y no sé si la hay. Lo que sí descubro es que no hay visión para entender que pensar la comunicación es pensar la comunicación integralmente, es pensarla no solamente por las tapas de los diarios o por los titulares o por los drafts de los canales de televisión, sino pensarla desde abajo, pensarlo por los medios comunitarios. Me parece que quienes piensan la política comunicacional de gobierno no están considerando esto, no lo están viendo.
¿Ves un cambio de lo que fue la gestión anterior del kirchnerismo, cuando nace la ley, obviamente los 4 años de macrismo, y estos nuevos meses, estos primeros meses del gobierno de Alberto? Digo, hacía un análisis general, pero hay diferencia, hay matices en este análisis.
Mira, yo creo que la ley en su momento fue muy importante, pero también es cierto, admitamos que la implementación de la ley no fue tampoco uh-huh. de lo mejor, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí tenemos problemas, es decir, también terminamos el periodo del Frente para la Victoria con licencias que no se dieron, uh-huh. con subsidios o proyectos que no se pagaron, digo, aquella época fue mejor, claramente que fue mejor, pero también ahí hubo carencias. Y después creo que el macrismo, ¿para qué vamos a hacer consideraciones sobre el macrismo? Todos saben lo que sufrieron, todas saben lo que sufrieron durante el macrismo, y me parece que acá, respecto del gobierno del Frente de Todos, una de las cosas que falta es una discusión política sobre la comunicación y sobre lo que estamos entendiendo por comunicación. Uh-huh. Por lo tanto, en algún momento pienso que el gobierno solamente se preocupa por los grandes titulares, y por los grandes titulares, sobre todo de los medios, digamos, de alguna manera más poderosos o de más infiltración o de más... No quiero usar eslogan, pero digamos a los que más llegan, y no tanto o mucho menos de estos. Y además hay otros problemas. Hay problemas, por ejemplo, con los que podrían acceder, se podría acceder a algunos, las empresas o los grupos de comunicación comunitaria, la mayoría son cooperativas, muchísimas cooperativas de trabajo, y por este lado tampoco están recibiendo, por ejemplo, no están accediendo a los ATP, a la ayuda que el Estado está poniendo para pagar los sueldos. Entonces, hay una serie de factores que confluyen y que hacen que el mundo de la comunicación comunitaria esté realmente complicado.
Nosotros por ahí nos agrandamos y hablamos de la incidencia que tenemos. Quizás son incidencias más bien locales. La otra vez nosotros usamos un ejemplo que cuando hacemos el despliegue, nosotros tenemos una red mendocina, el Comecuco, acá en Washington, que son todas las medios comunitarios, no todos quizás, pero muchos de los medios comunitarios de Mendoza que estamos integrados en una red provincial. Y cuando hacemos el despliegue, por ejemplo, para cubrir elecciones, digamos, los días de las elecciones, nos comparamos con los, lo pongo entre comillas, como lo haces vos, los grandes medios, y terminamos teniendo una cantidad de corresponsales en cada lugar, en cada departamento, en los búnkeres de los partidos, que a veces excede incluso a la propia propaganda que los medios privados se hacen de sí mismos. Entonces nos agrandamos un poco y decimos, bueno, nuestro nivel de incidencia y nuestra capacidad operativa tiene un peso. Yo te quiero preguntar tu opinión al respecto sobre, no tanto sobre la calidad, que me parece en eso vamos a coincidir, sino sobre el peso real de la incidencia que en el trabajo en red, que vos haces referencia en la nota ahí en el página, podemos tener como medio, siendo consciente de la falencia, digo, más allá que nos agrandemos a veces, ¿no?
No, yo creo que no se trata de agrandarse, creo que está bien y creo que es importante aquellos medios que logran trabajo en red. Pero vos sabés, ustedes saben, que esto que vos me estás relatando de Mendoza, tampoco es una realidad a nivel nacional. Yo te lo puedo decir también por lo que conozco más directamente, en el área metropolitana de Buenos Aires, hay mucha idea de cada maestrito con su librito y que no me cruzo con el otro, no me cruzo con la otra, y por qué no, y porque tiene otra camiseta, porque este es de Chacarita y el otro es de excursionista, digamos, o sea, yo creo firmemente que los que, como ustedes, son capaces, si tienen la posibilidad de integrarse en red, y aumentan muchísimo su posibilidad de incidencia. Y creo que esa es una de las limitaciones que tenemos que sortear. Tenemos que cada vez más trabajar y convencernos de que necesitamos trabajar juntas, y que solamente sumando esfuerzos, inteligencia, compartiendo saberes y capacidades que son experiencias acumuladas y sistematizadas, es cuando todo lo comunitario puede crecer. Yo valoro la incidencia que hoy tiene, que lo tiene básicamente en lo local. Las redes, como vos decís, no siempre, pero en algunas circunstancias, pero me parece que hay un camino enorme para transitar en ese sentido.
Bien, bien. Vos hablás también en la nota de que está faltando planes y propuestas a nivel de política de Estado. Te pregunto sobre tu opinión sobre los FOMECA, que han sido recursos que al menos los medios audiovisuales hemos podido estar accediendo, no sin dificultades, pero lo hemos podido hacer. Si esa política te parece insuficiente, ¿y cuál sería una política que la complemente, si se quiere?
A mí me parece que los FOMECA son muy importantes y que me dicen que se están retomando, están intentando volver a la normalidad, retomar los FOMECAS. A mí me parece que es clave. Ahora, la política de subsidios tiene sentido cuando hay una política pública de comunicación. Bien. No, siempre será importante que se invierta en comunicación comunitaria, pero eso necesita otras cosas, necesita pensar un diseño. Pensar un diseño de política pública, bueno, cómo fomentamos nuevos medios, cómo los integramos, cómo hacemos que esos medios además tengan, por ejemplo, contactos y vinculaciones más claras con los medios públicos, cómo hacemos en procesos de capacitación más allá de este medio y de este otro, cómo hacemos para desarrollar capacidades vinculadas a los desarrollos tecnológicos. Digamos, los FOMECA son importantes en que son importantes porque están focalizados en que vos pedís como radio un incentivo, una ayuda, y eso te ayuda a crecer en una determinada línea. Pero el Estado tiene, además de bancar eso, tiene que pensar en diseños globales, tiene que pensar en la escala. Y creo que lo que no se... la suma de las partes no hace a la escala. La suma de las partes no alcanza. Hay que pensar una política donde cada una de las partes se pueda integrar para ser coherente en un desarrollo político general.
Acaba de quedar contratado Washington Uranga con toda la, con todo lo que está diciendo. Washington, bueno...
Pero escuchame una cosa. Me imagino que me está contratando ad honorem, porque si no, salgo para allá.
Por supuesto, por supuesto. Pero como sabemos que estás comprometido con la causa, el trabajo voluntario que también lo desarrolla, poco a poco hemos logrado algunos medios irnos pagando los sueldos de los compañeros. No, nadie se está haciendo rico, eso creo que lo tenemos claro, pero es fundamental el acceso a recursos en ese sentido. Te pregunto, para complementar la pregunta anterior, si es la pauta publicitaria una de las herramientas, por ejemplo, a la que se nos niega sistemáticamente, ¿no? O de la que recibimos migajas.
Estoy absolutamente convencido de que ese es un rubro. Uh-huh. En realidad lo que hay que armar es un combo, ¿viste? Claro, donde claro, la pauta publicitaria es una pata, digamos, la inversión del Estado. A ver, si el Estado invierte en salud y invierte en educación, no puedo entender por qué no invierte en educación. Y la única razón es que los que controlan los medios de comunicación le ponen impedimento y saldrían a denunciar que el Estado está financiando voces que le son cómplices, etcétera, etcétera, etcétera. Los argumentos que ya sabemos. Creo que si la comunicación es un derecho humano, como la salud, como la educación, el Estado tiene que invertir en eso. Entonces es pauta publicitaria, es inversión directa, uh-huh, es programas de capacitación, es modos de incorporación tecnológica para integración en red, es diálogo entre los medios públicos y el sector comunitario, es además cómo se integran los medios comunitarios en los sistemas productivos, cómo se piensa la relación entre los medios comunitarios y la economía social y popular. Digamos, todas esas cosas tienen que formar parte de una política comunicacional, porque si no... Y una política comunicacional tiene un costado de política económica, si no es imposible pensar como Estado. Ustedes tienen que hacer lo que están haciendo, pero el Estado, pensando en lo macro, tiene que pensar en otra escala, tiene que diseñar otra escala, porque si no, nadie podría avanzar realmente.
¿Y esto no ocurre porque hay una subestimación hacia el sector?
Puede ser que haya una subestimación al sector, digo, puede ser que haya una subestimación en quienes están tomando las decisiones en el área, ¿viste? O por la que no la están viendo o porque no están escuchando, porque no es que tampoco no se diga. Las cosas se dicen, algunos la dicen, algunas la dicen, otros no, pero si tuvieran el oído más afinado, tuvieran una mirada más afín, más... de alguna manera más empática esta mirada, yo creo que sería más fácil que lo comprendieran, ¿no?
Vamos por ese lado. Alberto, siendo candidato, dijo que la comunicación es un negocio, una entrevista en Tiempo Argentino que tuvo bastante repercusión y levantó cierto enojo en el sector. Después se desdijo un poco. Ese desliz de Alberto, lo pongo entre comillas, pues habría que preguntarle a él, pero ¿representa un poco esta mirada de quienes están hoy en la gestión?
La verdad que no lo sé, preferiría pensar que no, pero conozco a compañeros, a compañeras que están en responsabilidad de gestión, con algunos tengo diálogo, no creo que los haya conmovido demasiado mis argumentos.
Washington, la última, volver a agradecerte el rato, realmente nos quedaríamos charlando un poco más, desde ya la invitación cuando se pueda viajar a venir a Mendoza a conocer la radio. Sobre el final de la nota en el página vos decís que los movimientos sociales y las organizaciones sindicales tenemos poco claro el papel que tiene la comunicación dentro de la estrategia. Digo tenemos porque particularmente nuestra radio es parte de una organización social. Hay otras experiencias comunitarias que tienen que ver más con el medio como proyecto central. Uh-huh. ¿Cómo argumentás esto que decís sobre las organizaciones y los movimientos?
Mira, yo me alegro que existan experiencias como las de ustedes, pero yo también, ahora no recorro, pero recorro bastante, he recorrido bastante el país, tengo bastante contacto, Y te digo que a los compañeros y las compañeras dirigentes de movimientos sociales, dirigentes sindicales, les cuesta mucho entender lo comunicacional. Uh-huh. Y cuando piensan lo comunicacional, lo piensan muchas veces en los mismos términos que lo piensan los grandes medios. A ver, he tenido conversaciones con dirigentes, con compañeros, con compañeras que están en la primera línea de los movimientos sociales y de las organizaciones sindicales. Hablamos sobre comunicación durante media hora y después me dice, bueno, está bien, vos podés trabajar con nosotros, eso, ¿podremos aparecer en TN o podremos aparecer en C5N? Y ahí me quiero tirar debajo de la mesa, claro, ¿viste? O sea, hablamos durante media hora sobre esto y resulta que tu único problema es si te van a llamar de TN, de C5N, si te van a hacer una nota en perfil. Ese es un problema, yo creo que tenemos que, y no estoy acusando a nadie, digo, necesitamos hacer un trabajo que nos permita entender que la comunicación pasa por otro lado, también por ahí, pero pasa mucho más por otros lados, o menos pasa por todos esos lados.